tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario. No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
En solo 10 minutos, Alberto, estaremos en la 1, a las 12 en Canarias. Ahora seguimos con lo que más le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Granada.
Estar informado.
Soy Fran Miñola. Durante todo el día de hoy vamos a estar llevándote lo mejor, lo más importante, las novedades, que son muchas, dentro del terreno de los farmacéuticos. Y fíjate, estamos dentro de su casa, estamos en la sede del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada. Además, nos acompaña, tenemos público, que eso siempre se agradece, nos acompañan nuevos colegiados de este colegio que han venido a la recepción, la primera recepción, han sido invitados por el presidente, por todo el equipo humano de este colegio, que es maravilloso. Y hay también técnicos de o futuros técnicos de farmacia que pertenecen a MEDAC y que han venido a conocer de primera mano cómo es el colegio y cuál es la labor de los farmacéuticos. Espero que ahora, a partir de ahora, nadie se eche atrás después de conocerlo, que eso será una buena noticia. Juan Eloy Jiménez es el presidente del Colegio de Farmacéuticos. Juan Eloy, amigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fran. Muchas gracias.
Gracias por dejarnos entrar,
Bueno, bienvenido siempre, bienvenido a todo el equipo de la COPE y a todos los que nos acompañan. Bienvenidos, como bien has dicho, a la Casa de los Farmacéuticos Granadinos, a este Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada.
Hace nada estabais celebrando la patrona, eso ya casi da el cierre al año normalmente. En este 2024, ¿cómo ha sido para vosotros? ¿Cómo ha sido para el colegio y para los farmacéuticos?
Pues como bien dice Fran, estamos de hecho todavía de celebraciones de la patrona. La patrona de la profesión es la Virgen de la Inmaculada, que es el 8 de diciembre. Pero estamos en ese entorno, en esos días de celebración, cargados de actos y de recepciones. Como bien dice, el sábado celebramos el acto principal, en el que se entregaron las distinciones a todos aquellos compañeros que más experiencia llevan acumulada. Participó también Vidafarma, que entregó las distinciones para aquellos socios de 20 y 40 años. Se hizo una misa en honor y en recuerdo a todos los compañeros fallecidos a lo largo de 2024, y luego estuvimos en un ambiente muy distendido compartiendo experiencias con los compañeros en el Carmen de los Mártires. Y me preguntas que cómo resumiría el año 2024. Como sabes, somos una junta relativamente nueva, llevamos año y poco, y la verdad es que cuando uno echa la vista atrás en este primer año, que siempre los primeros años son duros, tengo un sentimiento muy bueno, con mucho trabajo y de estar cumpliendo poco a poco con los objetivos que nos estamos marcando. Desde que éramos solo un proyecto de junta de gobierno, desde que éramos una candidatura a dirigir o a liderar este colegio, teníamos muy claro que queríamos hacer un colegio más transparente, más participativo y más cercano. Y en torno a eso desarrollamos un plan estratégico, el plan estratégico 2023-2027. Y la verdad es que fue una sorpresa, agradable sorpresa, en septiembre, la Junta de Gobierno de septiembre, cuando la que era secretaria de Junta de Gobierno, Paloma Marisol, nos estuvo haciendo un seguimiento del plan estratégico y vimos que el 60% de los puntos o estaban concluidos y lo habíamos conseguido o estaban en curso. Por lo tanto, no puedo más que estar satisfecho y ver que ha sido un año provechoso, ¿no? Uh-huh. Tenemos muchos frentes abiertos todavía, tenemos frentes con la administración, estamos desarrollando muchos proyectos y llevamos muy a gala pues una idea que y además estamos viendo el retorno que tiene, ¿no? Que es darle visibilidad ante la sociedad a todos los compañeros. Uh-huh. A todos los compañeros, cuando uno piensa en farmacia, lo primero que se viene a la cabeza...
En el farmacéutico, ¿no?
El farmacéutico, claro, de la calle, ¿no? De la, claro, de la oficina de farmacia a la que va a comprar la aspirina. Pero hay cantidad de ejercicios profesionales que conforman una de las profesiones más transversales del panorama, ¿no? Y la verdad es que es para mí muy satisfactorio ver la respuesta que estamos teniendo por parte de los compañeros. Bueno, hoy de hecho en la mesa van a participar,
sí,
compañeros de hospital, de atención primaria, de distribución, pero hay cantidad de ejercicios profesionales como son los analistas, microbiólogos, los inspectores del cuerpo A4, en fin, esa idea que teníamos de darle visibilidad haciendo un colegio más transparente, más participativo, más cercano a todos los compañeros, vemos que se está llevando, ¿no?, a cabo.
Por lo tanto, en 2024 prácticamente en redondo. Qué bueno que hayan nuevos colegiados, ¿no, presidente? Eso siempre da alegría, ¿no?
Nosotros tenemos aquí una fábrica de colegiados magnífica.
Eso está bien.
Que es la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada.
Claro.
Y la verdad es que es un orgullo que acudan a su casa y que se quieran involucrar y formar parte de una institución con más de 120 años de historia.
Esto para los nuevos colegiados. ¿Y para los estudiantes, ser farmacéutico mola, presidente? ¿Está bien o no?
Ser farmacéutico mola, mola mucho.
Mola mucho, ¿no?
Mola mucho ser farmacéutico.
A ver si después de la charla que les has dado se echan para atrás, ¿no? No creo.
Ni muchísimo menos. Es muy satisfactorio. Una profesión que da mucho más de lo que recibe. Ten en cuenta que somos el profesional sanitario más cercano a la población, que el más accesible, el que no necesita, supongo, una cita previa o una lista de espera para plantearle cualquier cuestión, y eso el ciudadano lo agradece mucho. Al final, cuando estás desarrollando, cuando tienes una vocación de servicio que es necesaria para ejercer una profesión sanitaria, la respuesta de esa persona en la que vuelcas tu trabajo, cuando es satisfactoria, que es la mayoría de las veces, te llena mucho. Claro.
530 farmacias ahora mismo. ¿Está previsto que aumente ese número, presidente? Son muchas, 500 farmacias. Es verdad que son 174 municipios, pero son muchísimas. ¿Hay esperanza de más, de que aumente, por suerte, ese número?
537 y van a ser más.
O sea, son 537 ahora mismo.
537.
Han abierto 7 desde que yo llego esta mañana.
No. No, pero sí, eso, como dices, muchos municipios, muchas farmacias. De hecho, hay cantidad de municipios que el único establecimiento sanitario al que puede acudir la población es una farmacia. Y además es el farmacéutico el único profesional sanitario, un profesional sanitario del primer nivel al que pueden acercarse a plantearle esta cuestión. ¿Van a abrir más farmacias? Presumiblemente, esto es una cuestión de la administración.
Claro.
Pero presumiblemente se abre concurso de apertura de farmacias, pues por la información que yo tengo, lo normal es que se fuera antes de que acabe el año. No sé si va a ser antes de que acabe el año o principio del que viene.
Pero va a estar por ahí.
Se convocan para toda Andalucía y seguro que en la provincia de Granada caen unas pocas.
¿Existe desabastecimiento de medicamentos? ¿Cómo? Luego hablaremos de la distribuidor, con distribuidor, con la farmacia de distribución, es decir, con Vidafarma, vamos a poner el nombre y apellido. ¿Cómo está ese asunto con la farmacia ahora mismo, presidente?
Existen desabastecimientos puntuales, de medicamentos puntuales en momentos puntuales. Pero como bien dices, tenemos una gran fortaleza como profesión, que es una gran distribución basada en unos fuertes valores cooperativos y de solidaridad que permite o que difumina un poco ese desabastecimiento, ya que hace un trabajo magnífico moviendo en función de las necesidades de los medicamentos. Luego hay otras herramientas. Y aparte del afán del farmacéutico, uh-huh, y de su formación, que le permite cambiar a lo mejor alguna presentación entre medicamentos del mismo grupo terapéutico para dar respuesta a esa necesidad, tenemos algunas herramientas que parten Alguna incluso de nuestras propias instituciones, como es PharmaHelp, en la que se pueden realizar consultas para salvar en momentos puntuales de necesidad un desabastecimiento. Te explico dos segundos cómo funciona, si me permite, Frank.
Que ser en 10, pero me los voy a comer yo para decir, porque vamos a continuar hablando con el presidente, pero llega la una, llega el tren de la una. Este asunto es muy importante. Luego hablaremos con José Ramón Molina, gestor comercial de Vida Pharma, también para tratar todo este asunto, pero tengo que hacer un pequeño alto. La una de la tarde, abrimos el mediodía, llega el informativo y seguimos hablando con Juan Eloy Jiménez, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada, desde aquí, desde la Casa de los Farmacéuticos. Seguimos en la sede central del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada, en este Colegio de Amarillos. Estamos hablando con Juan Eloy Jiménez. Le he dado ahí unos segundos de respiro. Estamos hablando de un tema muy importante. Insisto que luego hablaremos también con Vida Pharma. Me estaba contando todo lo de ese proceso de los medicamentos, que a mí, cuando lo conocí en primera persona, me pareció increíble de que hasta dos veces al día en cualquier pueblo de la provincia llegara un camión furgoneta de Vida Pharma. Me parecía increíble, pero claro, ese sistema logístico es una maravilla también para los farmacéuticos, entiendo.
Por supuesto, una maravilla para los farmacéuticos y principalmente para el ciudadano, que en pocos sitios del mundo, por no decir en ninguno, tiene garantizado, de la forma que lo tenemos en España, el acceso al medicamento en igualdad de condiciones, vivas donde vivas, sí, sí, y seas del estrato social que seas. Y eso es gracias a las estructuras institucionales que tenemos la profesión, pero también a una distribución con fuertes valores cooperativos y fuertes valores solidarios. Decíamos antes que estábamos hablando de desabastecimiento y que efectivamente existen desabastecimiento de medicamentos en momentos puntuales y de moléculas o de presentaciones puntuales, y que las instituciones colegiales, también alguna empresa externa, pero las instituciones colegiales han desarrollado una herramienta que se llama PharmaHelp, que ayuda a poner en contacto a todos los profesionales, a todas las farmacias, en caso de que haya un desabastecimiento, lanza una pregunta: oye, estoy buscando X medicamento.
Y le va a la pop de los medicamentos.
Pero no te lo envía, simplemente te dice dónde se encuentra y le evita al paciente que vaya dando vueltas buscando ese medicamento. Le estás diciendo: vete a la farmacia de nuestro amigo Manolo Albendín y va allí porque sabemos que él lo tiene. Son herramientas que se hacen pensando en la población y para solventar los problemas que se van presentando.
Cuéntame un poco sobre ese proyecto de colaboración con la Diputación de Granada, que creo que están muy contentos con ese proyecto, ¿no?
Y nosotros también, Fran. La verdad es que quiero aprovechar la ocasión para agradecer al equipo de la Junta de Gobierno de la Diputación de Granada, encabezado por Francis Rodríguez, y agradecer a todo su equipo y especialmente a María Vera, que es la diputada que nos recibió. Nosotros le planteamos a la Diputación en una reunión que tuvimos más protocolaria que otra cosa, pero oye, ¿cómo se agradece la mente abierta y que escuchen? Planteamos una propuesta que era facilitar el desarrollo del servicio profesional SPD, que es un servicio profesional que se ofrece a la farmacia, el sistema personalizado de dosificación, en el que el farmacéutico, a través de una entrevista con el paciente, hace una conciliación de su medicación, asegurando, garantizando que el paciente entiende por qué y qué medicación está tomando. Y tras esas entrevistas, pues se hace un seguimiento y se le prepara un dispositivo que se puede parecer a un pastillero semanal, sí, que conocemos, pero preparado desde la oficina de farmacia, y esto significa, pues tú imagínate, para todas esas personas mayores que no tienen una ayuda o incluso para aquellos que tienen la ayuda de las dependencias, para esos voluntarios significa una ventaja muy importante, ya que estás tratando un tema tan delicado como es el medicamento, de tanta importancia, pues está garantizando que está tomando su medicación en el orden establecido y con la pauta establecida. Y este proyecto que le planteamos, que decíamos, en esta provincia eminentemente rural, con esta orografía que tenemos, con esa dispersión, tantos pueblos que han nombrado, pueblos muy pequeños, ese problema de despoblación que estamos viviendo, que se genera en parte también por la falta de servicios y la falta de acceso a ciertas comodidades, ¿por qué no llevamos ese servicio profesional a esos municipios de menos de 2.000 habitantes para aquellos pacientes polimedicados que tengan realmente esta necesidad?
Qué bueno.
Pues lo vieron claro y es de agradecer tanto para los farmacéuticos que también le dan un empujón en el desarrollo de su actividad asistencial, yendo un poco más lejos de la custodia y dispensación del medicamento, pero más allá del farmacéutico, es de agradecer, yo creo que por parte de la población, poder tener a su disposición algo así, ¿no?
Qué bueno. ¿Qué es la rejunta? Que así dicho así suena a lo que pueden hacer los alumnos en un rato cuando terminemos todos de hablar. Pero, sí. Pero ¿qué es la rejunta?
Pues mira, como te decía, Fran, somos una junta nueva, joven, con muchas ganas y con muchas ideas. Y una de las que hemos tenido recientemente es convocar, hacer un encuentro entre todos aquellos miembros de Junta de Gobierno que lo han sido alguna vez en su vida, esa gente que ha sentido la institución y el colegio como una actividad más, una parte más de su actividad profesional como farmacéutico y que tiene una experiencia acumulada, pues hacer un encuentro en el que le damos una pequeña repaso de actualidad con un pequeño informe de presidencia, de tesorero, de secretario, pero sobre todo, y lo importante es que abriremos un turno de ruego y pregunta y un turno de propuestas en el que vamos a recibir seguro y vamos a aprender mucho, y es que estamos sedientos de experiencia.
Qué bueno. Presidente, la última, y en 30 segundos, ¿qué consejo le lanzaría a los nuevos colegiados?
¿Qué consejo le lanzaría a los...? Pues el nuevo colegiado es consciente, porque además ya digo que viene de una profesión, una facultad que ha evolucionado con respecto a la que yo tuve. El nuevo colegiado es el que estudia farmacia es una persona con una marcada vocación asistencial y le invitaría a que desarrollara su actividad en el desarrollo de los servicios profesionales que se están planteando desde las distintas instituciones. SPD, como estábamos hablando del acuerdo que se ha llegado con Diputación, Mapafarma, Sonictus, Pinmasarco, que no es otra cosa que demanda de la sociedad, y una demanda de la sociedad y de las instituciones de la sociedad, ya que el sistema sanitario tiene una saturación hoy día que va a necesitar más pronto que tarde tirar de una estructura sin como duda, lo es la farmacia.
Sin duda. ¿Y a los alumnos? Alumnas, ¿no? Todos.
Aquí son todos.
A las alumnas. Ah, yo no, perdona. Creía que eras profe. Te he visto ahí. ¿Y a las alumnas y al alumno? ¿Qué le dirías?
Esto es una carrera de fondo, no de velocidad. Aunque ellos son técnicos, que también hay que echarle muchas ganas y no desfallecer. Hay que tener muy claro que la profesión que queréis ejercer, y me voy a repetir, es una profesión marcada por la vocación asistencial. El centro de toda nuestra razón de ser es el paciente y así debe seguir siendo. Que mucho ánimo y que todo el esfuerzo que pongáis ahora lo veréis recompensado un poco más adelante.
Juan Eloy Jiménez es el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Granada, y con estos dos consejos vamos a hablar con buena gente. Tenemos aquí gente que sabe mucho de atención primaria, de farmacia de hospital y de la distribución. Entre ellos estamos hablando de estos temas como es Vida Farma. Presidente, insisto, gracias por dejarnos entrar y compartir este día tan, tan maravilloso con vosotros. Muchas gracias.
Siempre bienvenidos. Es un placer teneros aquí.
Sentimos como en casa. Gracias. Hacemos un pequeño alto.
Mediodía.
COPE Granada.
Estar informado.
Seguimos contándote todas las iniciativas, todas las propuestas, todo en materia. Fíjate, nos queda por hablar, y eso lo tenemos que hacer en breve, de formación, de nuevas tecnologías que son también aplicadas a la farmacia. pero estamos en el Colegio de Farmacéuticos de Granada, donde siempre es un placer poder estar, donde tenemos muchísimas cosas que contar. Inmaculada Moraga es farmacéutica de atención primaria. Inmaculada, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fran.
Te voy a acercar, perdona, sí. Un poquito. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, Fran, ¿por qué decidiste ser farmacéutica de atención primaria después de todo lo que hemos estado hablando con Juan Eloy?
Pues en principio yo no conocía esta faceta de la profesión, pero yo trabajaba en oficina de farmacia, ¿sí? Farmacia de la calle, como conocemos, farmacia comunitaria, y necesitaba, hace 20 años no estaba tan implantada la atención farmacéutica como puede estarlo ahora en, claro, en la farmacia comunitaria. Entonces yo necesitaba ese acercamiento, ese extender el conocimiento para ayudar al ciudadano, al paciente. Y empecé a explorar otros campos en la profesión, y a través de una compañera de carrera que hizo un máster de salud pública que la llevó a acceder a lo que antes se llamaba, creo que era coordinador del medicamento en primaria, en atención primaria, en los dispositivos de apoyo de atención primaria. Pues nada, ella ella estaba encantada con este trabajo y me empezó a animar y empecé a indagar.
Y te contagió esa ilusión,
me
¿no?
contagió la ilusión y ya está, y accedí de la manera que en aquellos tiempos se podía acceder. En plan,
¿y dónde estás físicamente? ¿Dónde ejerces?
Yo estoy en el área de gestión sanitaria sur de Granada. Uh-huh. Físicamente estoy en el hospital de Motril, pero mi ámbito es la atención primaria, es decir, todo consultorios, centros de salud de atención primaria.
Hay muchos, ¿no?
Sí, hay. Alpujarra y Costa.
Claro, es que tú imagínate, claro. Estamos hablando antes de la farmacia, que está en pueblos pequeños. Es verdad que igual consultorios fijos en pueblos pequeños, creo que no, ¿no? Porque hay días, pero claro, es que hay muchos pueblos.
Hay muchos pueblos y mucha dispersión.
Claro, hay municipios que tienen mucho. Sí. ¿Cuál es tu día a día? ¿A qué te dedicas en ese día a día?
Pues está muy entretenido, Fran.
Me imagino, con lo que estás contando, me imagino.
Porque no solo llevamos una buena parte, es gestión y control de todo. Los medicamentos que van a dar, que van a ser accesibles a la población en los centros de salud, en las urgencias de los centros de salud. Por supuesto, también tenemos que estar custodiando y haciéndolos llegar en la mejor garantía posible. También tenemos todo el control de la vacunación, no solo del calendario vacunal para nuestros niños, para nuestros jóvenes, sino también en campañas como la que ahora mismo estamos inmersos, que es la de gripe y COVID, vacunas para gente de riesgo de otro tipo, es decir, eso por ahí. Por otro lado, tenemos también actividad día a día pues con nuestros profesionales, dándoles formación, sesiones formativas, atendemos, somos centro de información del medicamento continuo, el teléfono no para de sonar.
Me imagino que habrá mil Inmaculadas en Granada, ¿no?
No, en Motril estamos tres compañeras, y claro, esa es otra historia. También hay una parte que a mí me encanta y que queremos que se evolucione más, que es la revisión de los tratamientos de los pacientes, sobre todo los polimedicados, que son un punto muy importante y a crecer, ¿no? Estamos en continuo apoyo somos un continuo apoyo para tanto enfermeros como médicos de atención primaria en ese ámbito.
Claro, al final la sinergia entre profesionales es básica, ¿no?
Es básica.
Es básica, ¿no? Es fundamental, ¿no?
Es fundamental. Es que ni ellos sin nosotros, ni nosotros sin ellos. Siempre con el centro el paciente, ¿no? Claro. Porque ellos reciben nuestra, por ejemplo, hablando del tema de polimedicados, pues reciben como un informe de nuestras recomendaciones en base a ese estudio profundo de sus patologías, de su medicación. Nosotros tenemos, digamos, hacemos un seguimiento, un informe con viendo la adecuación, la efectividad de ese tratamiento, su seguridad, y les damos esas recomendaciones, que al final es el médico el que decide.
¿Y a dónde vais? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué pensáis?
Pues a mí personalmente y a la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria y a la Sociedad Andaluza de Farmacéuticos de Atención Primaria, pues nos gustaría tener un rol más clínico, más cerca del paciente, todo lo que hacemos ahora, pero a nivel más personal. Es decir, por ejemplo, lo ideal sería un farmacéutico en cada centro de salud, formando parte de ese equipo básico de atención primaria, junto con médico, enfermero, incluso administrativos, por supuesto, técnicos, todo el equipo, teniendo incluso una agenda en la que podamos tratar con los pacientes, decirles que acabamos de revisar su medicación, teniendo una entrevista con ellos para informar y que ellos nos informen de cosas pues, que se nos pueden escapar solo viendo su historia clínica, ¿no?
Es que me parece muy lógica lo que pides. No, de hecho, es que no sabía que no había un farmacéutico en cada centro de salud.
Debería.
Pues son reivindicaciones que hay que hacer. Me las apunto y tomo nota.
¿Vale? Venga.
Porque estos temas siempre vienen bien. Inmaculada
Estamos
Moraga.
Estamos en ello.
Estáis en ello, no estáis luchando. Vamos a intentar luchar entre todos. Inmaculada Moraga es farmacéutica de atención primaria. Inmaculada, gracias de verdad por estar aquí. Muchas gracias.
A ti, Fran.
Sé que tenemos muchísimos más temas que de los que hablar, pero prometo volver a hablar con Inmaculada para tratarlos. José Ramón Molina es gestor comercial de Vidafarma. Vamos a hablar del farmacéutico de distribución. José Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo de la distribución es brutal lo que hacéis. Es una red logística increíble, ¿no? Bien engrasada, perfectamente. Bueno, no, los alumnos, por ejemplo, creo que no habrán visitado Vidafarma. No sé si se puede hacer. Yo he estado y es que es una pasada poder ver cómo el robot va a coger el medicamento, lo lleva, bla, bla, bla. O sea, estáis perfectamente engrasados todo, ¿no?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, animo a los alumnos que vayan por Vidafarma.
Mira, ya van a salir otra excursión, gracias a mí.
Eso mola. No, la verdad que sí, es una auténtica pasada, el robot como es y tal. Y sí, bueno, el objetivo primordial es eso, que el paciente pueda acceder a su tratamiento, independientemente del núcleo poblacional al que pertenezca, y siempre dentro de un modelo que es totalmente solidario. Vale, y nos hace ser diferentes y diferenciarnos del resto de países de Europa.
Si el modelo de gestión no sería, o logístico vuestro no fuera el que es, la farmacia no sería la que es, ¿no?
Sí, yo creo que sin duda no sería, porque por lo que decía del modelo solidario, ¿no? Al final es fácil, o menos difícil, ¿no? Ir a una farmacia del centro de Granada, población, fácil acceso, o ir a una farmacia, por ejemplo, de Alpujarra, donde la población es menor, el acceso es difícil y tal. Y bueno, esto se consigue, pues aquellos procesos que son más rentables pues van a compensar a aquellos otros que no lo son tanto.
Llegáis al menos una vez al día a las farmacias de toda la provincia,
una y
¿no?
dos veces al día.
Y dos veces al día, ¿no?
Sí. Claro, al final nos aseguramos la capilaridad del medicamento. Llega a todos los pacientes, que es el objetivo número uno.
Claro. ¿Estáis utilizando ya la inteligencia artificial, por ejemplo?
Sí, se usa. Yo creo que es algo que ha llegado para quedarse y creo que la verdad que es positivo. Sí, nos ayuda mucho a nivel de almacén, gestión de stock, de ubicaciones, a nivel de hacer las rutas, sí, todo. Yo creo que al final todo esto nos va a ayudar a ser más eficiente y a reducir costes, ¿no? Que al fin, en definitiva es...
No sé si sacáis pecho por esto o no, pero yo no la última, pero sí una de las veces que veis de Vidafarma, y sobre todo se lo voy a decir a los alumnos, llegó un camión frigorífico con las vacunas del COVID, la primera vacuna del COVID, llegaron a Vidafarma, había un policía en la puerta, yo visité la nevera, me abrieron la nevera, quise coger una para ponérmela, pero no me tocaba.
¿Te quedaste helado allí?
Me quedé helado. Había policía en la puerta. Quiero decir que, mucho más allá de lo que es el medicamento en sí, sois importantes por muchas cosas. De hecho, creo que era el almacén, no sé si de toda Andalucía, pero o de gran parte de Andalucía.
Sí, de Andalucía Oriental.
De Andalucía Oriental. Fuimos
regulador toda Andalucía Oriental, Sevilla fue la parte occidental, y la verdad fue un orgullo. Un orgullo porque en esa época de pandemia, ¿no?, que nos tocó vivir, y fuimos nosotros los que distribuimos la vacuna en toda Granada.
¿Hay escasez de medicamentos en algunos? Sí, no, a veces, ¿qué pasa? ¿Cómo se gestiona? Porque la gente siempre se suele quedar con eso de ir a por... No queda. ¿Cómo que no queda? No, es que no... En falta, ¿no?
En falta.
Uh-huh. ¿Cómo es ese proceso? Eso
sí,
tiene que ser también.
Son desabastecimientos puntuales, que lo decía antes el presidente Juan Eloy. Pero bueno, que ahí sí es verdad que hago hincapié a los mayoristas de amplia gama, ¿no? Que,
claro.
Que al final...
Bueno,
estamos...
si no ofrecéis porque no tenéis.
Claro, claro que no hay.
No fabricáis.
No sé, bueno, no, nosotros no fabricamos, distribuimos, ¿no?
Por eso.
Sí, pero claro, por eso digo que al final los mayoristas de amplia gama, que estamos siempre dentro del paraguas de Fedifar, pues hacemos una gestión equitativa del medicamento. Imaginemos que un medicamento que está en escasez, que haya una farmacia o determinada farmacia que hagan acopio de ese medicamento que está en falta. Entonces sería un horror. Entonces, a través de la distribución farmacéutica de medicamentos, pues intentamos que sea lo más equitativo posible.
Qué bueno. José Ramón Molina es gestor comercial de Vidafarma. Insisto, si podéis ir a... Y los nuevos colegiados, si no han visitado Vidafarma, es de las cosas más impresionantes logísticamente que podéis conocer, no solo en Granada, sino en Andalucía y yo creo que en España. José Ramón, gracias de verdad por estar aquí con nosotros.
A vosotros, ha sido muchas gracias.
Un placer. Hacemos un pequeño alto. Efectivamente, estamos en este Colegio de Farmacéuticos de Granada. Hemos estado realizando toda nuestra programación y yo tengo la suerte a esta hora de la tarde de poder saludar a Antonio Salmerón, que es farmacéutico de hospital. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Además, eres de la investigación, también ha innovado IFARMA. ¿Qué es este IFARMA? Cuéntanos.
Bueno, te cuento un poco.
Por favor.
IFARMA es un invento que hicimos en el servicio de farmacia, ¿sí? Que parte de la necesidad. Observando cómo trabajaban nuestros técnicos de farmacia día a día, vimos que realizan una actividad un tanto tediosa, que es el llenado de carro de dosis unitarias. Ese llenado de carro de dosis unitarias es un proceso muy manual, en el que lo teníamos semiautomatizado, teníamos la dispensación se realizaba con la ayuda de un carrusel vertical. Sin embargo, el depositar el medicamento en el cajetín del paciente, tener en cuenta que tenemos unos 600 pacientes ingresados, son 600 cajetines, es un proceso manual, tienen que recordar de la pantalla un número y depositar el medicamento en ese cajetín. Por tanto, diseñamos un dispositivo que nos cerraba un poco el círculo, que nos permitía seleccionar el medicamento de una luz y colocarlo en una luz. Este dispositivo además interpretaba esa imagen que ve por inteligencia artificial, identifica esa información que recibía el técnico en pantalla y la traducía en una luz que se ilumina en el cajetín. Con lo cual, el técnico de farmacia ya solamente cogía el medicamento de una luz y lo deposita en otra luz. Y además valida el posicionamiento de ese medicamento pulsando un botón en el cajón. Con lo cual, reducíamos el tiempo de llenado de carro de dosis unitaria, mejorábamos la ergonomía del puesto de trabajo y reducíamos los errores de dispensación.
Claro. ¿El futuro es que ya ni el farmacéutico lo ponga de un lado a otro?
No. Con asistencia del técnico eso se hace de forma mucho más
claro,
eficiente.
Claro, me imagino.
Sí,
claro.
Sí.
Qué bueno. ¿Vosotros tenéis trato directo con el paciente?
Pues bastante, bastante. Y creciendo cada año a ritmo de un 10%. El año pasado, por ejemplo, en nuestra unidad de atención farmacéutica a pacientes sí. externos, atendimos a unos 12.000 pacientes. 12.000 pacientes que además vemos de una media de cada dos meses, unas seis veces al año. Con lo cual tenemos bastante contacto. Estos pacientes tienen todo en común que reciben un tipo de medicamentos que no los pueden encontrar en las oficinas de farmacia, que son medicamentos que se clasifican como medicamentos de uso hospitalario o de diagnóstico hospitalario, que son para tratar pues multitud de enfermedades, desde artritis reumatoide, psoriasis, enfermedad de Crohn, VIH, es decir, una variedad de patologías que por las características de estos fármacos se tienen que dispensar desde el hospital. Uh-huh. Luego, por otra parte, también tenemos compañeros que están integrados en las unidades clínicas, en los servicios de cirugía vascular, por ejemplo, en urología, en traumatología, en cuidado intensivo, donde trabajan codo con codo con el personal médico y de enfermería pues como asesores del medicamento y entrevistándose con el paciente pues para, por ejemplo, adecuar la medicación domiciliaria a la medicación hospitalaria.
Claro. De hecho, vosotros no solo hacéis que se use ese medicamento, sino que se use ese medicamento de manera segura, ¿no?
Exacto. De hecho, nuestro leitmotiv prácticamente es el uso seguro del medicamento. Te voy a contar un poco esto del uso seguro y de los errores de errores médicos. Uh-huh. Tener en cuenta, en el año 1999, creo recordar, el Instituto de Medicina de los Estados Unidos publicó un artículo en el cual ponía de manifiesto que cada año se producen en los Estados Unidos entre 44.000 y 98.000 muertes al año como consecuencias de errores médicos. Ah, y de esta cantidad de errores médicos, efectivamente, un elevado porcentaje eran prevenibles y un elevadísimo porcentaje está relacionado con el uso de medicamentos. Estas estimaciones se han quedado incluso cortas. Años después, 2013-2014, se han hecho estudios más exhaustivos y se ha encontrado que hasta 400.000 muertes anuales se deben a errores médicos. ¿Vale? Por tanto, ¿cómo trabajamos los farmacéuticos de hospital para evitar todos esos errores? Me ha puesto una cara así extraña, pero es que es así.
No, hombre.
sorprende, pero es cierto.
Sorprende.
Sorprende, pero es cierto y está medido. Pues el ciclo de uso del medicamento en un hospital es bastante complejo. Comienza con la compra, custodia y conservación del medicamento, luego pasa por un proceso de prescripción médica, preparación, dispensación y administración del medicamento por parte del personal de enfermería. En este proceso participan multitud de profesionales y cada uno de esos profesionales pues puede cometer o existe una oportunidad de error. Por los farmacéuticos de hospital trabajamos introduciendo capas de seguridad, introduciendo capas que eviten que ese error se produzca y que llegue a alcanzar al paciente. Por ejemplo, por si la audiencia no lo conoce, los farmacéuticos de hospital nos revisamos todo y cada uno de los tratamientos o prescripciones que hace el médico a un paciente ingresado. Revisamos si existen interacciones, si existen duplicidades terapéuticas, ajustamos la dosis por insuficiencia renal, insuficiencia hepática, etcétera, etcétera. De esta forma intentamos evitar ese tipo de errores relacionados con la medicación.
Qué bueno. Pues, sobre todo con lo de las duplicaciones me parece muy lógico, muy sensato, claro, que puede ser
duplicidad
que lleguen, claro, de varios
toman ámbitos. De casa y se le pone un fármaco similar en el hospital y sucede bastante.
Antonio Salverón es farmacéutico de hospital. Antonio, de verdad, gracias por toda la explicación y por darnos luz en esto tan maravilloso que hacéis. Ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.